¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en Castellano. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden escuchar nuestros programas en formato podcast a través de la página de RAE, que es rae.com.ar. Y de paso los invito a conocer nuestro canal de YouTube, RAE Argentina al Mundo. Les habla Fernando Farías y les voy a estar presentando este programa semanal en castellano de RAE Argentina al Mundo, que estoy produciendo desde mi home studio, desde mi estudio en mi casa, ya que, como saben, desde marzo la radio funciona en este formato casero, con todos los trabajadores y trabajadoras aportando sus contenidos desde sus casas, debido a lo que ya saben está sucediendo en todo el mundo, la pandemia de COVID-19, que continúa con medidas de aislamiento, de distanciamiento social en la Argentina, y eso lleva a que RAE y otras emisoras que funcionan en el edificio histórico de Maipú 555 funcionen con este formato remoto. Ese es el motivo también por el que nuestros programas en 8 idiomas no están siendo emitidos diariamente, es decir, de lunes a viernes, sino semanalmente. En ese contexto también hemos presentado, y lo seguimos haciendo, nuestro programa semanal multilingüe llamado Made in Casa, que está llegando a su edición número 30 dentro de poco. Es un programa en el que participamos todos y que se emite semanalmente también a través de Onda Corta y a través de rae.com.ar. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico. La forma más sencilla de hacerlo es el mail qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar sus mensajes y también sus informes de recepción, si son diexistas, que continuamos respondiendo con las habituales tarjetas QSL, que son digitales en este caso, y que por estos días refieren al centenario de la radiofonía argentina. Hemos emitido y preparado estas tarjetas QSL para conmemorar los 100 años de la primera transmisión radial en la Argentina, que ocurrió el 27 de agosto de 1920. Ese importante hito en la radiofonía argentina lo estamos recordando durante todo este 2020 con diferentes actividades y con diferentes propuestas, como por ejemplo esta tarjeta QSL especial. Muy bien, en el programa de hoy vamos a estar poniéndonos en contacto con un periodista en la provincia de Córdoba, que estuvo sin muchos problemas por la pandemia durante algún tiempo y que ahora está en el centro de la agenda porque es uno de los principales focos de la pandemia, que se ha trasladado de la zona capital de la Argentina, lo que se llama el AMBA, el Área Metropolitana Buenos Aires, a otras partes de nuestro país, principalmente Tucumán, Jujuy, Santa Fe y Córdoba. Y además vamos a estar hablando con Aldo Omar Blanco, de la provincia de Córdoba, por los incendios que han devastado gran parte del territorio nacional en las últimas semanas y que ha tenido también uno de sus principales focos en la provincia de Córdoba. Tenemos además un informe sobre el 12 de octubre, que es conocido como Columbus Day en Estados Unidos y como Día de la Hispanidad en España. Bueno, aquí en Argentina se lo conmemora como el Día por el Respeto de la Diversidad Cultural. Van a aprender por qué lo recordamos así. Y también vamos a compartir un especial sobre Maradona. Bueno, vamos a empezar con algo de música. Les voy a presentar ahora una canción de un compositor que falleció hace algunos días y cuya muerte ha conmovido a muchísima gente. Estoy hablando de Gabo Ferro, que falleció a los 54 años de cáncer. Es una figura que comenzó su carrera en la década del 90 como cantante de una banda de hardcore llamada Porco, que ganó un estatus de culto. Pero luego dejó esa faceta y se dedicó a la poesía y a este tipo de música, que es principalmente por la que será recordado. Vamos a escuchar un poco de la música de Gabo Ferro, que falleció hace algunos días a los 54 años.
Frío, hace tanto frío que no puedo. Así voy a aprender que irse a volver, a
escuchamos a Gabo Ferro, Volver a Volver. Y seguimos en RAE Argentina, al mundo en castellano, y vamos ahora a ponernos en contacto con nuestro colega Aldo Omar Blanco de Radio Nacional Argentina en Córdoba, provincia que está en el centro de la agenda informativa por los incendios que vienen afectando a nuestro país y también por la pandemia de COVID-19. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va?
Hola, Fernando. Bien, bien, aquí estamos. Sí, también con esta agenda que ya tiene sus buenos días. En el caso de los incendios, estamos hablando de casi un mes de forma ininterrumpida con los incendios, ¿no? En torno a los grandes focos en el norte de la provincia de Córdoba, en el departamento Punilla y Cruz del Eje, y también en el sur, en la zona del Gran Río Cuarto, pero no es la única provincia, sí es una de las más castigadas, Fernando, porque de las 14 provincias que empezaron con incendios a mitad de año, luego empezaron a quedar como 11, y el centro del país fue azotado por una sequía que sigue permanentemente todavía en el presente 2020, una sequía importante con vientos muy fuertes, muy secos, y que lamentablemente han quemado 300.000 hectáreas según el plan federal de manejo del fuego que está a cargo del Ministerio de Juan Cabandier, el Ministerio de Ambiente, ¿no? Y bueno, eso nos preocupa muchísimo, no solamente por la fauna y la flora quemada, Fernando, sino también el medio ambiente en general, por las consecuencias que puedan venir, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Han muerto muchos animales. ¿Qué dicen las fuentes oficiales?
Las fuentes oficiales dan cuenta de una mortandad de animales despavoridos. Hay escenas en donde los animales autóctonos, chanchos, vacas, caballos, burros, liebres, zorritos, todo lo que tiene la fauna de la provincia de Córdoba ha quedado prácticamente diezmada en las zonas de montaña, donde la gran mayoría de los incendios afectaron esa zona. Y la flora es el monte nativo, es el coco, es la jarilla, el pinillo y los pajonales, que tenemos mucho también. El problema es que tienen muy poca humedad, o sea, sin lluvias, con el sereno nomás de la madrugada, tenemos un 5% en tierra que no alcanza a que el incendio no se propague, porque llega a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, Fernando, que es el momento en donde empieza a soplar el viento norte cálido, con temperaturas que superan los 25 grados, algunos días hemos llegado hasta 39, y 30 grados, 35 grados, y eso se hace prácticamente imparable para los centenares de bomberos. Hay 5.600 bomberos en la provincia de Córdoba, de los cuales se han ido rotando, sobre todo los que están en zonas serranas, y han sido ayudados por sus colegas, brigadistas de otras provincias, tres provincias de la Patagonia, también Santa Fe y Entre Ríos, todos provistos por el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Hoy te puedo decir que todos los focos están contenidos, pero si no llueve, esos focos pueden reiniciarse y hay puntos calientes en donde puede haber algún tipo de inconvenientes, como el corte de rutas o algunas evacuaciones preventivas, como la ha habido un par de casas quemadas, ha habido autoevacuaciones y en muchos casos las llamas llegaron a zonas pobladas. La estrategia de los bomberos siempre ha sido preservar la vida humana, por eso se instalaba sobre todo para contener el frente de fuego y que no llegara a las poblaciones, a las viviendas, Fernando, ¿no?
Sí, pero se espera una intervención clave del factor climático, teniendo en cuenta estas condiciones que estás describiendo de calor y de sequía, y que estamos en primavera. Nosotros nos estamos aquí en el hemisferio sur acercando o dirigiéndonos hacia el verano, así que se espera algo de humedad, algo de precipitaciones, porque si no, en verano intuyo que el problema va a ser peor.
Exactamente, nos acercamos a la mitad de octubre y todavía no hay lluvias importantes desde marzo del presente año. Córdoba tiene un régimen de entre 600 y 800 milímetros anuales distribuidos entre noviembre y marzo, pero este es un régimen histórico que no se está dando en los últimos años. Estamos en pleno, en región semidesértica, semiárida, bien lo digo, semiárida, con lo cual el registro último histórico de muy poco milimetraje ha sido de 459 en el 2020 y de 489 en 1975. O sea, estamos hablando de uno de los récords históricos de sequía que tiene la provincia de Córdoba en décadas. Eso ha coadyuvado, es una bruma de incendios o de bruma los incendios que desde la justicia y desde el gobierno, tanto nacional como provincial, lo han calificado de intencionales. No hay manera de que se generen espontáneamente, habida cuenta de también de las zonas que se han deteriorado por las llamas, principalmente en zonas muy cercanas a las rutas, en donde circulan tal vez personas imprudentes con alguna colilla de cigarrillo o algún fuego que han hecho por ahí y se le ha desmadrado, y también zonas de un alto valor inmobiliario urbanístico, que sobre todo en la zona de Villa Carlos Paz, muy cerca al lago, con una panorámica espléndida, en donde ya está actuando la justicia, porque esos mismos terrenos se ofrecían con un altísimo valor de por lo menos 2 millones de pesos, sí, el más caro, se ofrecían por redes sociales.
Sí, o sea, sí, esa es la denuncia de grupos ambientalistas que hay detrás de estos intereses inmobiliarios.
La provincia de Córdoba ya se ha instalado como querellante para, o por lo menos una denuncia penal, para que la justicia investigue quiénes son los autores mediatos de los incendios, habida cuenta de que está claro que se han quemado zonas que después favorece a la venta de terrenos, y ya no hay que desmontarlos porque ya está desmontado lamentablemente por el efecto de las llamas, ¿no?
Aldo, de todos esos bomberos que están participando en la lucha contra el fuego en Córdoba, ¿hay alguno que ha fallecido? A algunas, sí, víctimas que lamentar.
Hay dos víctimas, un civil que era un titiritero de la ciudad de San Esteban, en el norte del Valle de Punilla, que por motus propio, formando parte de un grupo de WhatsApp y pobladores muy, muy comprometidos con la defensa del ambiente, fueron a ayudar cerca de la Pampa de Olaen, de Characato, y lamentablemente los rodeó el fuego y uno de ellos pereció con el 95% del cuerpo quemado. Era un joven oriundo de Buenos Aires que se había instalado en San Esteban y ofrecía en la época turística servicios de detenimiento de títeres. Y el otro es un parrillero de pollos muy conocido en la ciudad de Villa Carlos Paz, que también era bombero voluntario, una persona mayor, y que también, combatiendo las llamas en la zona de Sol y Río, que es uno de los barrios de Villa Carlos Paz, hace 3 semanas, bueno, hace en septiembre fue, lamentablemente le dio un paro cardíaco y falleció. Esta vez no fue quemado por las llamas, pero lamentablemente por el trajín, porque ahí está trabajando, sí, sí, entre, sí, 8 y 12 horas, le perdió la vida por un paro cardíaco. Fue muy una persona muy querida, dueño de una venta de pollos a la parrilla. Fueron los dos víctimas. Y después, bueno, 6 casas quemadas, algunas parcialmente, otras en forma total, de lo que se contabiliza hasta ahora. La provincia ha determinado ya toda persona, todo poblador, todo campesino, productor, va a recibir ayuda impositiva, ayuda material en cuanto a la comida de los animales que sobrevivieron, o para arreglar el alambrado, la propia casa, y ayuda financiera también para poder rehacer sus vidas. Esto lo ha determinado y lo está haciendo la provincia de Córdoba, ¿no?
Sí, sí, sí. Aldo, estoy imaginando que nuestros oyentes por el mundo escuchan estas noticias y las asocian a otras que reciben de otras partes del mundo y no pueden dejar de relacionar esto que está pasando en Córdoba con el cambio climático, ¿no? Y te pregunto ahora, no solo como periodista, sino como cordobés, ¿cómo has notado que ha cambiado el clima en los últimos 20, 30 años? Por ejemplo, aquí en Buenos Aires, cabe señalar que es donde estoy yo, los inviernos son muy leves, muy cortos, las temperaturas que se sentían en invierno ya no se sienten más, y los veranos se parecen cada vez más a los de una ciudad subtropical. Te pregunto, en Córdoba, ¿cómo has notado el cambio climático de las últimas épocas?
Y te lo puedo narrar sintéticamente en las últimas 40 o 50 décadas, porque yo me acuerdo de mi niñez, la lluvia era reparadora, era primavera-verano, era una buena tormenta, con rayos, con nubes, con todo lo que tiene una buena tormenta, pero que no ocasionaba ningún desastre como las que tenemos ahora, porque no llueve nunca, pero cuando llueve se producen inundaciones, se producen crecientes tremendas de los ríos y arroyos que aportan a los lagos y diques de la provincia de Córdoba. Ya la lluvia no es reparadora, porque viene con mucha fuerza, viene esporádicamente, no hay un régimen regularizado de lluvias. Y acá tenemos un clima, diría yo, ya tirando a semitropical, para decirlo de algún modo. Yo no soy científico, pero ya no son los inviernos de 8 grados bajo cero, de 10 grados bajo cero, con escarchas en las esquinas, con buenos abrigos, con buena lluvia, con esa llovizna que nos tenía acostumbrado Córdoba en los inviernos. Ya sí. No existe eso. El frío de invierno lo podés circunscribir a 7 días en total de 3 meses. Y nada más, lo demás son temperaturas muy muy pasables, podemos decir, en el centro del país, en donde al principio de la jornada sí podemos hablar de 4 grados, a veces 1 grado bajo cero, pero no los 8 grados bajo cero de antes, con nieve inclusive. En el año 2009 tuvimos 10 centímetros de nieve en las sierras y también llegó a Córdoba esa nieve.
Sí, 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 sí.
En el año 1977 tuvimos 12 centímetros de nieve.
Sí, sí.
1977 en la capital de Córdoba.
Sí,
fue
sí,
toda
sí.
Una novedad.
Sí.
Verdaderamente, de ahí nunca más.
Claro.
O sea, estamos hablando de ver el paisaje nuestro, el de las sierras o el de la pampa, absolutamente seco.
Sí, menos verde y más marrón.
Sí, totalmente, totalmente. Hay una especie de bruma que no es la de Londres, y porque no genera humedad, la humedad suficiente para que se formen nubes de lluvia. Eso es lo que esperamos ahora, que se acerque noviembre y que aplaque un poco el uh-huh. tema de los incendios, ¿no?
Sí, sí, sí. Aldo, ahora hablando de otro tema del momento, la última vez que hablé con vos aquí en RAE Argentina al Mundo era por la pandemia y te preguntaba... por Córdoba, que me parece que fue julio más o menos, estaba reabriendo bares y gastronomía en general, era un escenario un poco más optimista, y ahora, o por lo menos en las últimas semanas, Córdoba y otras provincias han pasado a estar en el centro de la pandemia. ¿Cómo está la situación con el COVID-19 ahora en la provincia, mediados de octubre?
Sí, la provincia de Córdoba ha adherido a las nuevas medidas impuestas distribuidas en toda la República Argentina por el gobierno de la Nación en cuanto a las restricciones, nuevas restricciones. Tú bien lo dices, estaban abiertos los bares y restaurantes, estaban abiertos los gimnasios, había una nueva actividad, una nueva normalidad que se tuvo que retrotraer en octubre, había cuenta de la sumatoria de casos que se vienen registrando diariamente. Para que tengas una idea, no bajamos de los 1.000 casos, en su momento hubo 2.000, un poquito más, 2.080, estoy hablando de octubre, y el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba ya está advirtiendo que podría en noviembre llegar a los 3.000 casos diarios.
Sí, ¿y la ocupación de camas?
Importante. La ocupación de camas en un momento teníamos el 58% y ahora estamos rondando el 70%. Es una verdadera preocupación. El gobierno está pidiendo voluntarios del sector médico, no importa la especialidad, para ayudar en las camas críticas. Las camas están distribuidas tanto en el sector privado como el público, sobre todo con aquellas que tienen UTI y respiradores, que es lo principal, digamos. Pero ya hay derivaciones en localidades importantes como San Francisco, Río Cuarto, en donde tienen que derivar pacientes de gravedad por COVID-19 a los centros más importantes. Puede ser en La Pampa, puede ser en la misma capital de Córdoba. Acá hay una restricción en donde ya los bares y restaurantes permanecen cerrados completamente, solamente se atiende por delivery o takeaway, ya no están abiertos los gimnasios, tampoco están abiertos los autocines que parecían que iban a pulular ahora con determinadas flexibilizaciones y finalmente no
sí,
abrieron.
Y una marcha ahora, atrás.
Preocupación por la gran y la marcha atrás ya no se puede, no se debe de llamar fase 1. No se vuelve al confinamiento, sino a un compromiso y responsabilidad social importante.
Sí,
pese
sí.
a las marchas en contra de la cuarentena que se sí. han dado, que no se ha respetado la distancia, tampoco el uso de barbijos, la provincia está controlando con multas que se cumplan todas estas demandas para evitar mayor contagio. De la única manera en este momento es la cuarentena, respetarla, porque si no vamos a llegar a un momento en donde no va a haber camas. Estamos
claro.
muy cerca de eso.
Sí,
estamos
sí,
muy
sí.
cerca de eso.
Aldo,
hay, por ejemplo, más de 54.000 casos en Córdoba desde que comenzó la pandemia y nos acercamos a las 600 muertes. Pero la provincia de Córdoba está dentro de las 3 o 4 primeras después de Cava y Amba, con lo cual implica un riesgo de que la provincia toda entre en verdadera emergencia, ¿no? Por ahora no.
Aldo, mi última pregunta. Me imagino una provincia
sí.
en la que el turismo es tan importante, es un motor tan grande de la economía. Se acerca el verano y la incógnita debe ser grande. ¿Hay alguna perspectiva, planes, algo que se sepa?
Sí, la Agencia Córdoba Turismo está evaluando distintos protocolos. Se está dialogando, hay reuniones virtuales a través de Zoom con los distintos referentes de turismo de las principales localidades. Estoy hablando sobre todo en la zona serrana. Ahí se entablan distintos intercambios de opiniones para habilitar determinado turismo, del cual Córdoba, tú bien dices, vive en un gran porcentaje. Por ejemplo, Villa Carlos Paz, que es la perla de Punilla, el 80% de toda la producción de Villa Carlos Paz depende del turismo. Hoy no hay absolutamente nada. Ningún turista en la... Nada, absolutamente nada. Eso significa que tienen que abrirlo sí o sí, pero no por cualquier motivo ni sin ningún tipo de previsiones. Se está hablando en un turismo interno regional que abarque tan solo 300 kilómetros de distancia con los mismos pobladores y habilitar la circulación interdepartamental, no interprovincial, con lo cual se va a acotar mucho, la cantidad de visitantes. Pero bueno, es una manera, y como todo esto es prueba y error, la verdad que la pandemia, no tenemos ningún manual de la pandemia.
Nadie lo tiene.
En materia de turismo también cae en la cuenta.
Sí, cae
en la cuenta, y hay que ver específicamente para evitar contagios y después un rebrote importante que nos traería mal a todos, ¿no?
Aldo Omar Blanco, periodista de Radio Nacional Argentina en la provincia de Córdoba, un placer como siempre hablar con vos, colega. Esperemos que el próximo contacto para RAE Argentina al Mundo estemos compartiendo buenas noticias, hablando de las bellezas de esa provincia que quiero tanto, que es Córdoba.
Ojalá así sea. Un abrazo, Fernando, que ande todo bien y hasta otro momento.
Hasta la próxima.
La gran deuda interna, el 12 de octubre en Argentina. Este 12 de octubre en Argentina se conmemora el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, una fecha que intenta acercar posiciones acerca del acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia mundial, la conquista de América. Mientras que en España se celebra como Día de la Hispanidad, en Argentina se conmemora esta fecha como un espacio de reflexión para reconocer a los más de 36 pueblos originarios que viven en el territorio. Lamentablemente, a más de 500 años de la conquista española, aún no tienen el reconocimiento de su pertenencia y la plena inclusión en la vida política, social y económica del país. Cuesta mucho reconocerlos como sujetos de derecho. Cuesta mucho reconocerlos como sujetos, aún pese a los estándares constitucionales de su preexistencia, de sus tierras, de su impronta cultural y social en la construcción de este gran país. Una participación silenciada hasta en las mejores intenciones, por decirlo de alguna manera. El buen salvaje, nuestros amigos los indios, nuestros hermanos, no cumplen genéticamente con los requisitos que tenemos marcados a sangre y fuego para determinar quién es un argentino, quién es un ciudadano. Los argentinos bajamos de los barcos es el mejor eslogan que nos define con felicidad. Y así se tapan rostros, acentos, idiomas, que no solo se restringen a un otro totalmente ajeno. Son negados y aniquilados en la palabra, en los hechos y en la supuesta inclusión. Así se expresa Moira Millán, Weichafe, guerrera mapuche, escritora e integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
El Estado argentino definió una política de eliminación directamente, ¿no? A lo largo de la historia del Estado argentino usó como política el negacionismo. Entonces, como no pudo eliminarnos físicamente, como no pudo borrar todo vestigio de nuestra cultura, necesitó negarnos. Y no solamente la nación mapuche, hay 36 naciones originarias. Cuando viajo por el mundo y cuento esto, la gente se asombra porque se piensa en la Argentina como la Europa de Sudamérica, y donde el componente poblacional es el fenotipo racial europeo blanco. Y siempre digo que ser indígena en Argentina es lo peor que te puede pasar. porque bueno, de pronto hasta el mismo Chile tiene un reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios, a pesar de que es a lo largo de la historia ha tenido una política criminal, tiene esa contradicción de reivindicar a Lefcharo, a Lautaro, de hablar de que tienen raíces mapuches, ellos le llaman araucanas. Pero el Estado argentino directamente, con la generación del 80, de 1880, plantea la barbarie, ¿no? La construcción de la otredad, lo salvaje y bárbaro contra lo civilizatorio.
Esta negación cayó con fuerza sobre los pueblos originarios con la pandemia del coronavirus. Argentina 2020. La pandemia que desnudó en forma descarnada las inequidades profundas que atraviesan nuestro país. Durante los dos primeros meses de pandemia, no hubo información en lenguas originarias provistas tanto por el Estado Nacional como por los estados provinciales. Esto es fundamental si se tiene en cuenta que en muchos casos hay poblaciones que no tienen un manejo fluido del castellano ni el acceso a medios de comunicación básicos para estar informados. En estas circunstancias fueron muchos los esfuerzos grupales, sociales, que trataron de hacer llegar la información básica para la prevención. Una información básica que hasta sonaba paradoja en lugares y parajes en donde el acceso a agua es una utopía. De esta manera, el 12 de octubre nos encuentra atravesado siendo un país donde, aunque no querramos, tenemos ciudadanos de primera y de segunda. Y aquellos que no son ciudadanos, que viven en las zonas rurales a las que fueron relegados por la constante expoliación de sus tierras, así como en las villas que rodean a las grandes ciudades, a donde llegan como mano de obra barata y callada para mover los engranajes de la vida diaria, a donde sus mujeres y niñas son explotadas. La pobreza, el analfabetismo y el racismo son las principales causas de que aún, en una Argentina que se precia de inclusiva, no se considere a un indio como un par, como a un argentino. Así lo explica Mariano Nagy, científico del CONICET, que realizó un estudio sobre la situación de los pueblos originarios en este contexto de pandemia.
El principal problema es que miembros de pueblos indígenas pertenecen a la economía informal, debe andar por el 50% de la cantidad de personas que dependen de trabajos ligados al turismo, algunos son esenciales, pero también a cuestiones de la economía informal. Entonces, al cortarse todas estas cuestiones, no reciben ningún tipo de ingresos. Y después, el acceso a la salud, a la educación, la falta de conectividad, por ejemplo, o la imposibilidad de llegar a centros de salud y abastecerse también, que esto es muy importante en comunidades rurales, ¿no? Porque están lejos de estos poblados, entonces al estar todo cortado no pueden llegar, muestra los avances en algunos temas, ¿no? Esto es importante decirlo también. Pero también lo que hace es observar las problemáticas que hay en la actualidad. Por ejemplo, el acceso al agua, fundamental. La higiene para el coronavirus es fundamental y muchas personas pertenecientes a pueblos indígenas no tienen acceso al agua, no hay red. Entonces, estas cuestiones se vuelven vitales.
Argentina 2020 se encara con tantas deudas pendientes y una estructural, con los pueblos originarios. Los marrones que deben justificarse a cada paso, ya sea por saltar el espacio de mover los invisibles engranajes y ocupar espacios de caras europeas, o aún peor, por dejar la invisibilidad de la movida de esos engranajes y aventurarse a la calle, y tener que presentar documentos, dar fe de su origen, argumentar de dónde viene, todo por la aportación de cara. Así, el 11 de octubre se realizaron actos virtuales y vigilias como conmemoración del último día de libertad de los pueblos originarios. Un último día de libertad ante una conquista española que marcó a sangre y fuego y que fue continuada en políticas de Estado que aún hoy, con las mejores intenciones, mantienen prácticas genocidas en la negación de la plena ciudadanía y el acceso a derechos básicos. De este modo lo explica el sociólogo e investigador Marcelo Musante.
Hay algo que tiene que ver con lo intercultural, que el Estado argentino, más allá de los gobiernos de turno a nivel nacionales, provinciales, municipales, está parado en ciertas prácticas racistas, si se quiere, en el modo que tiene de comprender a las comunidades indígenas. Por supuesto que hay muchos tipos de gobierno que esto se puede ahondar o no, y que gobiernos como la gestión anterior, cuando se profundiza una situación de tanta calamidad en términos socioeconómicos, afecta también a los sectores más pobres como las comunidades indígenas. Pero si no se parte por escuchar los que los dirigentes indígenas tienen para decir, cuáles son las prácticas de salud con las cuales tienen que interactuar con el Estado, con la educación, ese cambio estructural va a ser muy complejo que se dé, porque va a estar siempre cruzado por unas ideas paternalistas, de seguir viendo al indígena como ese otro pobrecito, distinto, al que lo tengo que ayudar como yo, como Estado blanco y occidental, quiero ayudarlo, sin escuchar lo que están pidiendo las comunidades.
Entonces, este 12 de octubre pareciese ser solo el día de una inclusión momentánea. El descubrimiento asombrado y de costado de otros pueblos, otros rostros que aquí ya estaban, que aún están y nos interpelan. El descubrimiento es el desconocer que aún hoy, pareciera, seguimos reviviendo día a día con toda la carga de racismo, silencio y prejuicios que ellos, nosotros, son un otro. Para RAE, Argentina al Mundo, producción y presentación, Silvana Avellaneda. En página web, Julián Cortés.
RAE, Argentina al Mundo, presenta 10 argentinos que conmovieron al mundo. Diego Maradona, el 10, genial, polémico, universal, pasaporte de los argentinos.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona,
el director de cine y músico Emir Kusturica, en su película sobre Maradona, afirma: Borges alguna vez escribió que los argentinos parecen barcos amarrados a los muelles, pero el brillante escritor no había considerado que existiera alguien como Diego Armando Maradona, porque Diego solo estuvo amarrado a su madre hasta que nació. Luego, se convirtió en un navío desprovisto de ataduras. Diego podría haber sido un personaje de mis películas. Sería extraordinariamente fácil imaginarlo en Gato Negro, Gato Blanco, en el pellejo de un hombre que es el peor enemigo de sí mismo, que hace todo para dañarse.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000%.
Así de compleja es la figura de Maradona como hombre, como figura de la sociedad civil, como deportista. Diego nació en Buenos Aires en octubre de 1961. Sus padres, de origen humilde y trabajador, tuvieron otros 7 hijos. Dormían los 8 en un cuarto de menos de 6 metros cuadrados y en ese barrio, en Fiorito, se desarrolló el talento de quien se convertiría en uno de los más hábiles y más dotados jugadores de fútbol de todos los tiempos, y al decir de muchos, el mejor del mundo.
Yo ya no existo sin pasado. Entre la oscuridad y la luz.
El 10 escribió un libro que ya lleva una docena de reediciones, donde dijo: a veces pienso que toda mi vida está filmada. que toda mi vida está en las revistas. Y no es así, ¿eh? No es así. Hay cosas que están solo acá adentro, en mi corazón, y que nadie sabe.
Es solo para
El Maradona mito cumple como si fuera un guión de una serie con todos los ingredientes. Nació en un lugar humilde, desde muy niño sus actuaciones fueron descollantes, poderosas e inteligentes. Desde antes de llegar a una edad adulta, estuvo en la cumbre de la fama y del poder. Luchó contra los males del mundo. Su mayor pecado es su orgullo y el día que muera será por una traición o porque se entregue. En algún momento declaró: al Diego, a mí, me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la Torre Eiffel. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ese de corduroy. Allá caí y me pidieron, me exigieron que dijera lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar, que hiciera lo que ellos quisieran. Y yo hice. Yo hice lo que pude. Creo que tan mal no me fue. La historia deportiva de Maradona comienza en la escuelita de fútbol de Argentinos Juniors, un club de la ciudad de Buenos Aires, cuyo estadio lleva ahora el nombre del jugador. Debutó a los 15 años en la primera división y a los 17 fue el máximo goleador del torneo metropolitano. Y repitió en los torneos metropolitano y nacional 1979 y 1980. En el medio, fue capitán del equipo juvenil nacional que ganó la Copa Mundial en Japón. Diego tenía 18 años.
Porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y boco de la plancha.
El ascenso fue imparable. Fichó para Boca, que lo adoptó para siempre. Pero esa velocidad vital tendría contratiempos enormes. Maradona fue expulsado del clásico contra Brasil en el Mundial 1982. Jugaría en el Barcelona, donde tuvo problemas de salud y de disciplina, y donde habría iniciado su consumo de drogas. Del Barcelona pasó al Nápoles, con el que logró los Scudetto 1986 y 87 y 1989 y 90, además de la Copa de Italia 1988 y la Copa UEFA en 1989. De su mano, Argentina logró el Mundial 1986.
Relato del gol de Diego a los ingleses, para mí es un relato incomparable. Víctor Hugo mostró ahí que se puede relatar con el corazón en la mano y que no se necesita ninguna perfección acartonada para nada.
El gol más lindo que se recuerda en los mundiales, tuve la suerte de hacerlo yo y relatado por él. O sea, se juntan dos cosas muy lindas.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercer gol tocar para Burruchaga, siempre Maradona. Genio,
¡Genio! ¡Vamos, Diego, vamos!
Piel de gallina como el día que estaba en el estadio y escuchándolo a Víctor Hugo.
Inglaterra 0.
Fue el 22 de junio de 1986 en el Azteca de México, Distrito Federal, pero quedará para la eternidad. Ante Inglaterra, 4 años después de las Malvinas, era Maradona quien buscaba una revancha en el deporte de aquella aventura bélica que quebró la vida y el futuro de tantos jóvenes argentinos. Diego marcaba un gol con la mano y otro que nunca fue superado. Ese de una velocidad, habilidad y bravura que llevaron a Víctor Hugo Morales, el mejor relator de fútbol de las Américas, a definirlo como barrilete cósmico. Y con Diego, el postergado suritaliano, el de los emigrantes, campesinos y marginados, le ganó al norte rico, culto y rubio. Desde entonces, en Nápoles existen decenas de miles de cultores de la iglesia maradoniana. Los años que van hasta el Mundial de 1990 fueron los más agitados. Se transformó en un cocainómano, perdió un juicio por paternidad y tuvo constantes polémicas con los dirigentes del club, prohibidos por la camorra y también con los jerarcas de la FIFA. El mundo vio a Diego Maradona respondiendo a los italianos con insultos mientras silbaban el himno argentino en la final del torneo que se perdió con Alemania en Roma. Hoy, un gigantesco mural de más de 15 metros de altura, pintado por el artista Jorid Agoj, cubre un edificio de la ciudad italiana. Celebrando los 30 años del triunfo y el carácter simbólico de lo que los humildes, los postergados, los villeros pueden a fuerza de talento. Maradona, con 56 años, enriquecido y en ocasiones generoso, dio una entrevista a la primera revista autogestionada y realizada por jóvenes de las villas de Buenos Aires, La Garganta Poderosa. El cierre de la entrevista dice así: Diego aprendió a gambetear en Villa Fiorito. Aunque sea Maradona entre nosotros, es uno más. Pero a veces lo olvidamos y entre tantas preguntas, mientras su familia nos trataba como la nuestra y su nieto Benjamín pateaba contra una pared, le preguntamos, ¿por qué nos diste todo este tiempo y nos abriste las puertas de tu casa sabiendo que éramos villeros? Por eso mismo, respondió. Maradona, algo niño por siempre, sigue siendo polémico. Ya no se le perdona todo, pero nadie duda que está en el Olimpo de los argentinos. Coordinación, Silvana Avellaneda. Guión y producción, Darío Burstin. Edición, Matías Arreceigor y Esteban Villarruel. Locutor, Gustavo Ríos.
Bueno, ahí pasaba este especial de Maradona que emitimos hace algún tiempo en RAE como parte de la serie 10 argentinos que conmovieron el mundo y que, bueno, ponemos al aire de nuevo porque, bueno, siempre viene a cuento hablar de Maradona, siempre está en las noticias y en los corazones y en las charlas de los argentinos y de los amantes del fútbol alrededor del mundo, pero dentro de muy poco es su cumpleaños y está cumpliendo 60 años, pero todavía no. Vamos ahora a recordar a un músico que falleció hace poquito en Estados Unidos, Eddie Van Halen. Ustedes escucharon la noticia, la leyeron, saben seguramente quién es. Es una figura que revolucionó el rock, la música y particularmente la guitarra eléctrica y la forma de tocarla. No hay guitarrista de rock posterior a la irrupción de Van Halen que pueda ignorar al menos un poco de su influencia, y los muchísimos rockeros, hard rockeros o músicos de heavy metal que hay aquí en la Argentina lo han reconocido y compartieron durante los últimos días y siguen compartiendo palabras, imágenes, homenajes, videos para recordar al gran Eddie Van Halen. Y vamos a escuchar ahora una canción de la banda argentina que mejor representa este género en el mundo. Y estoy hablando de Rata Blanca. Vamos a escuchar ahora una canción que tiene dos versiones. Una en inglés y que es cantada por Dougie White, cantante estadounidense que fue parte de la formación de Rainbow, de Ritchie Blackmore, allá por los 90, y que grabó esta canción de la banda argentina Rata Blanca hace algunos años. Rata Blanca es la banda número uno a nivel internacional de la Argentina del género heavy metal, hard rock. Pueden notar aquí las influencias, y obviamente Walter Giardino reconocerá alguna influencia de Eddie Van Halen. Esto es The Forgotten Kingdom por Rata Blanca.
When men are lost in the depth of their dark, the old ones return with a powerful song.
Bueno, ahí escuchan la versión de The Forgotten Kingdom por Rata Blanca. Pueden reconocer este estilo de guitarras lacerantes bien al frente. Un poco más adelante en la canción se viene el solo. Y bueno, Eddie Van Halen realmente aportó muchísimo a esta forma de tocar la guitarra. Pero bueno, ponía un poquito la versión en inglés para que vean que hay otra versión. Pero la que es más conocida y realmente es mejor es la versión original en castellano. Suena mejor, tal vez porque fue compuesta en castellano, o tal vez porque es la que conozco yo y conocemos todos en Argentina desde que salió. Esta es la versión en castellano de la canción que acaban de escuchar recién. The Forgotten Kingdom en inglés es El Reino Olvidado en castellano, y la canta Adrián Barilari.
Corazón, volvamos a empezar.
Qué temazo. El reino olvidado de Rata Blanca, un poco de rock hecho en Argentina, pero rock de guitarras, bien al frente, de solos espectaculares, en homenaje a Eddie Van Halen, que influyó a tantos músicos en todo el mundo, y la Argentina definitivamente no es una excepción. Muchísimos fanáticos sigue teniendo el gran Eddie Van Halen aquí en este país. Y por eso pasamos un poco de rock, más bien pesado, para cerrar el programa de hoy. Estamos llegando al final ahora de esta edición en castellano de RAE Argentina al Mundo, que pueden escuchar a través de WRMI. La frecuencia de onda corta es 5.800 kHz. También encuentran nuestros programas en rae.com.ar. Soy Fernando Farías, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.